La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, soy Lala Zanotti. Tengo 52 años, 3 hijos y 3 libros de poemas. Mi amor por la poesía nace cuando de adolescente llega a mis manos Inventario, un libro de Mario Benedetti, el gran culpable de todo lo que llegaría después. Aquello que por aquel entonces empezó como un juego, terminó convirtiéndose en mi salvación. En julio del 2020 y de manera autogestiva, publico Escrito en la Arena Huellas, un poemario nacido a partir de una profunda desilusión e imposibilidad de diálogo. Poemas como el que voy a leer a continuación describen lo que les cuento. Rota. ¿Querés saber cómo estoy? Rota. Pero salgo, lloro, bailo, viajo, camino, trabajo, canto, me río. Te pienso y agradezco. Te extraño y vivo. ¿Querés saber cómo estoy? Rota, pero sigo. Exactamente un año más tarde, en julio del 2021, nace 54 abrazos y un jacaranda. Esta vez de la mano de Haley Ediciones y su directora Mariana Krug, quien no tardaría en pasar a ser mi amiga y acompañante poética. Este libro, mi preferido de los tres, me encuentra libre después de haber roto las cadenas que me obligaban a vivir bajo las normas del deber para pasar a ser quien verdaderamente siempre quise ser. Pero toda experiencia es un aprendizaje y esta no fue la excepción. El universo no entiende de metáforas. Nunca escriban el primer poema de una historia en pasado. 54 abrazos y un jacarandá. Entró sin pedirle permiso, como aquellos que saben lo que quieren, sin miedo o con el miedo guardado. Y encendió la luz y desató el vértigo. La desnudó sin sacarle la ropa, la leyó con los ojos cerrados, la hizo piel en su poesía. La atravesó con la mirada llena de amor, como hace tiempo nadie la mira. Pero entre encuentros y desencuentros, cuestión de tiempo o de destiempo, se enmarañan el valor y la cobardía. Fue sorpresa, encanto e intensidad. 54 abrazos en un solo abrazo, el corazón en la mano y un jacarandá. En agosto del mismo año conozco a Pablo Barroso, con quien iniciaríamos un viaje impensado que nos sigue llenando de orgullo y alegría día tras día, de duendes y poetas. Un proyecto que engloba un programa de radio, eventos literarios y una editorial, todos gestionados de manera independiente. El primer libro gestado desde nuestra editorial fue mi tercer poemario, Desde mi punto de vista. Increíblemente editado también en julio, pero del 2022. Un libro que me invita a salir de las profundidades del desamor para empezar a surfear las olas de la resiliencia y atravesando las dificultades que todo aprendizaje conlleva. A veces todavía. Te sorprendería si te dijera cuánto te superé. Ya no es tu nombre lo primero que veo cuando abro los ojos, ni imagino tu voz tejiendo planes con la mía. Acepté que la palabra futuro dejara de formar parte de nuestro vocabulario y entendí, entre otras cosas, por qué preferiste que escriba aquel poema en pasado. pero a veces, todavía, se cuela tu mirada en mi memoria, esa manera tan irreverentemente tuya de sacudir mi estabilidad. Evito cruzarme con tus fotos, bloqueo los recuerdos de las redes y le doy la espalda a tu costado en mi cama, porque así, grandota como me ves, me siguen asustando algunos fantasmas. Créeme, amor, ya no te extraño ni te espero, ya no te busco ni lo intento, aunque a veces, todavía, seas la única musa de todas mis poesías. Además de los tres libros que aquí les cuento, también participé en dos antologías poéticas, Semillas y Libres, y en otra de cuentos, una antología solidaria a beneficio de un comedor infantil, Una Navidad Nada Normal. Nunca pensé que aquel juego de la adolescencia iba a ser el inicio de un camino que, entre otras tantas maravillas, me traería hasta El Sonido y la Furia. Gracias a Alexis por el espacio, gracias a todos por aceptar la invitación y entrar a mi universo de palabras y silencios. Pueden encontrarme en @soylalazanotti, @deduendesypoetas y @ddpediciones. Les dejo un fuerte abrazo y que sea poesía siempre.
Sean bienvenidos y bienvenidos al Sonido y la Furia, Matías Martini, quien les habla, temporada número 10. 10 veces 10.
10 ya. ¿10? Ah, perdón, no tenía que hablar yo.
¿Vos sos Luis Alexis Leiva?
Eso dice mi documento.
Así dicen, diría Borges, ¿no? Cuando ustedes, Borges, así dicen que me llamo.
Así dicen, claro. Siempre en duda todo, ¿viste? Siempre en duda.
Pero bueno, llegamos al número 10, que es un número importante en este país, el número 10.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Significaría algo.
Qué bueno, un logro. Que estoy muy contento yo con la temporada 10, no sé por qué.
Dije, se sumaron muchos suscriptores, que hay que agradecer.
Sí, tal cual.
Gente
tal
que
cual.
Sigue bancando, gente que pide que le aumenten la suscripción porque le parece que tiene que poner más, cosa que no.
¿Viste?
Celebramos
que
y decimos, bueno, claro, apoyo esa moción.
Por supuesto. Porque la verdad sea dicha, es una suscripción muy barata con muchos beneficios. Así que.
Sí, pueden elegir sus
La
libros.
Gente lo está viendo, se está dando
Hacemos
cuenta.
Malabares para entregarlos.
Sí, pero bueno, todos llegan a su destino cuando terminamos de coordinar y se llevan sus libros físicos. Hoy que ningún libro está a ese precio.
No.
No conseguís nada.
Ni usado, ni lleno de moho, nada.
Ni 100, ¿cómo es? Ni 100 gramos de gomitas mogul conseguís por ese precio.
Ya cuando empecé con la palabra gramos dije, ¿de dónde estamos yendo?
Te preocupaste.
No quiero ni preguntar los valores esos, así que...
No, esas
menos
cosas
mal que
no.
Uno trata de tener una vida bastante sana, es lo más económico.
Sí, lo más que se puede.
Sí.
Así que, ¿cómo andás, Mati?
Bien, pues reencontrándome. Estuve, bueno, leyendo cosas muy variadas, alejado de la literatura y asustado porque no estuve leyendo ficción. No tenía ganas de leer ficción y dije, uy, qué problema para el programa. ¿No? Pero lo importante es seguir leyendo.
No, sí, por supuesto.
Entonces estuve leyendo, no sé, de textos filosóficos, estuve leyendo un ensayo de Simon Reynolds, bueno, todos los que reciben el newsletter han ido.
Tu carrera de lectura.
Sí, mi reality show de libros, ¿no? Que estoy llevando abiertamente. Pero bueno, estuve leyendo de Simon Reynolds, una especie de ensayo todo sobre la música electrónica. Pero bueno, alejado un poco de la ficción. Ahora después volví. Agarré en estas épocas tan particulares de nuestro país, reencontrarse con libros que uno tiene en la biblioteca.
Sí.
Es casi una necesidad.
Claro, uno empieza a dejar de comprar libros que no va a leer. Porque,
claro,
porque ya. Empieza a dejar de comprar libros, ese es el tema.
Y es que yo compraba hasta diciembre, más o menos, un libro mensual mínimo.
Claro,
mínimo. Ahora no estoy comprando el libro mensual.
Está brava la situación.
Hubo ahí un inflador que me alejó, ¿viste? Pero también pasa que no es que los libros no lo valgan, porque por supuesto son dos discusiones distintas, ¿no?
Son dos distintas, sí.
Pero el precio no, es como que no estoy acostumbrado a esos precios.
Claro.
O sea, que lo veo y digo, pará. En billetes de 1000 son muchos.
Claro, lo peor es que vos considerás tenés esos precios. Si no te terminás de acostumbrar al precio, cuando ya suben.
Y claro, sí, sí.
Y ese es el problema también, porque vos decís, bueno, un libro
te parecía...
por arriba de 10 mil pesos es normal. Bueno, ¿hace cuánto que es normal? Y después...
20.
Claro, ¿y ahora?
Y hay de 40.
Tienes claro.
Que digo,
no será
40
mucho.
40 es mucha guita.
Es un montón.
Ahora, hay libros como. O sea, que no vamos a citar el Capital ahora, precisamente.
Sí, no es exactamente lo que.
Pero, vamos a hacer, pero... ahí el precio de las cuestiones, obviamente, que son una cosa es el precio y otra cosa es lo que ese libro vale, significa y demás, que obviamente eso no es cuantificable.
Claro.
Pero la parte cuantificable es un poco abrupto, ¿no? De este salto que hemos tenido.
Sí, además porque los ingresos propios son los que no suben. Entonces no hay proporción, ahí es donde te agarra siempre con una pata renga, digamos. Uh-huh. Entonces ahí hasta que te acostumbras cuánto vale y después hay que trabajar el doble también para poder, entonces ya te queda menos tiempo.
Sí, sí.
Pero nosotros no estamos queriendo resignar nada a eso para dejar de hacer el sonido de la furia. Por supuesto que eso no va a suceder.
Así que bueno, fue un momento de reencuentro con varios libros que tenía ahí en mi biblioteca. Y no las llamo a veces relecturas porque es como volverlo a leer de vuelta. Hay libros que, no sé, leí hace más de 10 años que van a ser parte de esta temporada. Lo vamos a ir trayendo a algunos autores franceses que he retomado. Que es como volverlos a leer, porque la verdad que no me acordaba de qué iba. Entonces.
Claro. Sí. No, aparte porque igual es buena oportunidad para agarrar libros que uno no ha leído, ¿viste?
Que leyó y olvidó.
Sí, yo tengo. Yo enganché unos que ya tenía comprado hace rato. También un poco alejado de la ficción en los últimos, porque me fui más por el lado del ensayo. Uh-huh. Hay un libro de ficción que no lo pude terminar porque no me terminó de enganchar, no le puedo encontrar la vuelta ni el tiempo para dejar en una lectura tan intensa como tiene ese libro. Entonces lo dejaré para después, ¿viste? Y así estoy.
Procrastinando.
No, pues sí, pasando para después, ¿viste? Digo, bueno, cuando tenga más tiempo leeré ese. Y me da lástima porque es un libro nuevo y quería darle su tiempo. El de Daniel Goebel.
Otra vez con Goebel.
Y bueno,
soltalo a Goebel. Soltá, aprendí a soltar.
Es que ahora me estoy agarrando a Romero. Claro,
ahora lo engaño con Romero.
Claro, lo estoy engañando. Suena bien eso, lo engaño con Romero es como si lo engañaras poniendo unas hojas de Romero en algún lado, ¿viste? Haciendo un gualicho. Pero bueno, y hablando de gualicho, ¿no? Y de cultura popular, y el libro de hoy va a ser...
Yo me atrevo a decir que es uno que sabemos todo.
Deberíamos saberlo todos, en todo caso.
Por lo menos de nombre. Más claro. Conocido quizás por el premio que lleva su nombre, los premios Martín Fierro.
Es verdad.
Ojalá todos los que han ganado con Martín Fierro lo hayan leído también.
Sí,
ojalá. Cosa que no creo que esté dando en un número.
Me acuerdo
talentador.
Que una vez Martín Cohen decía que había unos... Que uno preguntaba si les parecía a la gente, le parecía importante que los chicos lean el Martín Fierro, y le preguntabas a esas personas, te decían que sí, siempre te dicen que sí, pero después cuando le preguntabas, ¿pero vos lo leíste? No, bueno, es un problema, ¿qué pasó acá?
Sin embargo, es un texto súper popular que está en nuestra jerga.
En nuestro ADN
nacional. Pero ¿cuántas frases, o sea, escuchamos a diario, ¿no? Del Martín Fierro? El hágase amigo del juez.
Claro.
Escupir el asado.
Escupir el asado.
O sea, ¿cuántas frases de
cuántos
Martín
escupidores
Fierro?
De asado.
Los hermanos se han unido, por favor.
Claro. Además, ¿cómo se reformula, no? Porque el escupir el asado no es escupir el asado literal del libro.
No.
Porque el libro es escupir el asado literalmente.
Sí.
Para que los demás no coman. Pero lo que nosotros reformulamos eso.
Sí.
No, hay algo muy...
Y sin saber, porque ha pasado y por ahí mucha gente ni siquiera sabe que ya está tan en nuestro vocabulario que mucha gente por ahí ni se imagina que eso viene de Martín Fierro, ¿no?
Claro, y que aparte ya queda en el inconsciente. Después vamos a hablar de las influencias, pero sí es un texto que se daba mucho en secundario antes. Yo lo vi en el secundario, por cierto. No sé si vos lo viste en
el secundario. Sí, no lectura completa, pero sí varios.
Claro, te dan varios fragmentos. Sí. Y vos sabés que no solamente lo estuve leyendo y viendo un par de cosas, sino que lo ponía de fondo con audiolibro, ¿viste? Uh-huh. Vos buscás en YouTube, ponés audiolibro, Martín Fierro.
Ah, mirá, sí, sí.
Y lo dejaba que suene, ¿viste? Que lo iban recitando.
Siempre con una guitarra de fondo.
Sí, 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 con la guitarrita de fondo, sí, sí. Muy interesante, lo que pasaba era... Y no dura nada. Es recortito. Uh-huh. Si lo seguís, la lectura, son 3 horas. No son más de 3 horas. Es impresionante, sí. Un toque lo lees.
Claro. Sí, si sí, vos, sí, no es un texto.
Si yo tengo
una edición. Bueno, ahí tenés una edición.
Hiper pequeña.
De bolsillo, pero de bolsillo de camisa es eso. Para llevar al lado de los puchos, claro, ¿no?
Tiene el tamaño de un paquete de cigarrillos, más o menos.
Sí, sí.
Fíjate, es más o menos un paquete de cigarrillos. Con ilustraciones tiene la que tengo acá. Que tiene los dos, por supuesto. Ya se venden los dos, por supuesto. No se vende uno solo.
Uh-huh. No, claro.
Es
no.
como el Quijote.
Pero ¿no? La verdad, uno se editó en 1872 y el otro en 1879, la vuelta.
Exacto.
O sea que eran dos libros súper pequeños.
Y tengo este otro que después lo voy a...
Es la edición original.
Se me acaba de salir la tapa.
Esa es la edición original, si no le pegan el palo. Está firmado por José Hernández.
Más o menos. Se le salió, tenía de cuero la tapa. Oh. Con el Martín Fierro armado. Pero estaba tan hinchado y tan húmedo y tan fuerte, tan roto.
Me parece que está mal que no haya mate en la mesa.
No estamos tomando mate, es verdad. Claro.
Las bombachas de campo las has traído.
Sí, 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 me traje la bombacha puesta.
Claro, pasa que entendiste literalmente bombacha.
Ah, ¿qué hay otras? A mí me estaba picando un poco esto.
Sí, me imagino. No te veo para nada cómodo, ¿no?
Pero vos las boleadoras las trajiste. Sí, eso seguro.
Siempre, acá al cuello.
Qué tremendo.
Tendríamos que grabarlo incluso en el pasto ahí en Parque Chacabuco. Con
sí,
mate.
Sí, 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 sí. Con la guitarra.
Alguien tocando. Teníamos que poner un fondo de guitarra.
Sí, sí, voy a buscarle la musiquita del próximo bloque va a ser así, me parece. Va a ir con eso.
Claro, no puede ser de otra manera.
Pero mirá, te digo, mirá vos y la gente queda afuera. Una foto de una foto.
Foto pegada.
Una sí, foto... pero es una ilustración de ilustración. José Hernández. Por supuesto, fotos creo que no había en ese momento. Todavía habrá habido algún daguerrotipo, no sé qué había.
Había muy pocas, sí.
Sí, 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 sí. ¿Qué año dijimos esto?
1872, el primer año.
Esta edición.
Y la vuelta en el 79.
Ajá. Claro, no, sí, sí, no había todavía fotografía. Y menos acá. No
claro,
también
sí.
Acá. Esta edición que tengo. La primera edición de este es del 42, de 1942, uh-huh. Y esta, que es la segunda edición, es de 1946.
Mirá.
Del 46. Tiene las hojas amarillísimas, uh-huh. Y se ve hermoso, pero... No tiene muchas ilustraciones, extrañamente, no tiene ilustraciones. Viste que la mayoría ahora viene con ilustraciones.
Yo el Martín Fierro que tengo, vos lo has visto, es de tapa dura, una edición que había salido por Diario Popular. Le pedí, mirá, ese libro lo pedí porque salía, viste que tenía que comprar el diario los martes, los jueves, sí, una cosa sí. Así. Y nosotros vivíamos acá en Parque Chacabuco, en la misma cuadra vivía el diariero. Entonces yo iba a la casa del diariero y él me daba directamente los...
Mirá vos, qué bien.
Sí. Ahí conocí...
Y lo iba juntando.
Fui juntando, y no solo conocí a Martín Fierro, también conocí las contratapas de Diario Popular.
Qué bien.
Esas contratapas con
gente,
chicas que rozaban lo menor de edad. Hay una línea súper delgada.
Claro, no, esas tapas bien gauchitas. Sí.
Pero bueno, esa edición de Diario Popular lo que tiene son muchos dibujos en acuarela de gauchos y de cultura gauchesca.
Claro, ¿no? Sí, estaban re buenos. Sí. Incluso la versión esta mini que tengo tiene unas ilustraciones que están re buenas.
Bien, sí, sí, sí.
Pero bueno.
Pero bueno, lo raro es que yo ese libro como, no sé, era como, tengo que tener el Martín Fierro, tengo que leerlo, no sé por qué surgió. Pero yo en esa época tenía 12, 13 años.
Mirá vos.
Y tuve esa curiosidad, ¿no? De decir, bueno,
qué bien.
Vamos a leer Martín Fierro. Y recuerdo que me recontra espantó al principio. O sea, no porque no me gustara, sino porque no entendía. Y menos cómo ¿Cómo todo esto es una historia? Si son todas...
son todos poemas.
Sí, poemas, claro. Cantos parecían, o sea, súper para leer en voz alta, súper oral. Uh-huh. Igual, bueno, no fue frustrada ese primer intento de lectura porque no me podía enganchar, no le encontraba la vuelta.
Claro, no te terminabas de acomodar al registro, digamos, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y mira, yo lo...
Por eso no sé si funciona tanto la secundaria que lo den, más allá de que está bien... Como para tener un acercamiento al lenguaje y demás, pero...
Lo que pasa es que eso me parece que es donde funciona. Va, uh-huh. donde debería funcionar. Porque justamente ahí se puede leer algo que está tan lejos nuestro y cada vez más lejos.
Claro,
además, no solamente sí. porque pasa el tiempo, algo tan obvio como eso, sino porque los cambios lingüísticos, los cambios culturales son tan grandes uh-huh. que los chicos están totalmente alejados de eso.
Entonces, pero a veces lo que bien. Te aleja, lo que sí. está lejos, te llama la atención también.
Sí, puede pero no funcionar. Es lo más de las cosas. Y menos ahora. Ahora es el tema que te digo. Porque a nosotros nos puede interesar porque todavía teníamos una forma de ver el mundo, me parece, donde lo anterior nos llamaba la atención. Escuchábamos uh-huh. un rock que nosotros no era el que estaba pasando en ese momento. Uh-huh. ¿Entendés? Digo, escuchar Sui Generis, escuchar, los Rolling Stones, no era nuestra música. Uh-huh. No, claro. Digo, era una música anterior. Todavía admirábamos a los anteriores nuestros. En esta generación no hay una admiración del anterior.
Son todos viejos meados.
Son todos mal y lo único que importa, claro, es todo lo que importa es lo que viene adelante, que en realidad no les importa lo que viene adelante. No es una crítica, no hay importancia en lo que viene adelante, sino lo que sucede en el presente. Uh-huh. Y si no sucede en el presente, no tiene ningún interés. Y ahí estás tan alejado de una lectura como la de Martín Fierro. Aunque deberían estar tan cerca, porque también se ha hecho adaptaciones como el Guacho Martín Fierro, que es la versión de barrio,
sí.
de barrio, de villa, de Martín Fierro. O sea, se han hecho varias cosas que están muy bien, porque también es como una relectura, ¿no? Es el leer al Martín Fierro sabiendo que hay mucho de lo que sucede una ahí que todavía pasa.
También de época es lo que hizo Gabriela Cabezón Cámara con las aventuras de la China Iron, bueno, ¿no?
Claro,
también.
Exacto.
Donde lo sí. toma incluso también a la figura de José Hernández.
Claro. Toma a José Hernández y arma una segunda visión de esto, ¿no? Y
de género también.
De género, claro, sí.
Bien hecha. Tremendo. O sea, no es que... Claro, ahora... ¿Qué hizo? Agarró a Martín Fierro y lo mezcló con la cuestión de género. No, lo hizo maravillosamente bien.
Aparte, toma el punto de vista de la China que se queda en la... Chao, hablaremos de esa parte también de Martín Fierro. Sí. Y es maravilloso lo que hace, claramente.
¿Qué pasó con la China?
Claro, ¿no? pero Gabriela Cabezón Cámara no es de esta generación.
Claro.
De la generación juventud de hoy, digamos.
No, le vamos a decir
no
que
tiene
no 20 joven.
Años. No, pero bueno, no es eso. Todavía sigue teniendo como referente al Martín Fierro.
Sí, tuvo su juventud en los 90s.
Claro, eso es lo que pasa. Entonces ahí hay como una diferencia lingüística, tecnológica, que cambió todo, ¿no? Uh-huh. Que cambió todo, me parece. Por eso nos aleja tanto. Pero para eso estamos acá.
Así que vamos
para acercarnos a adentrarnos
en tierras gauchas.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Para mí el campo son flores, dende qué libre me veo. Donde me lleva el deseo, allí mis pasos dirijo. Y hasta en las sombras de fijo, que a donde quiera rumbeo.
La libertad, carajo.
Viva la libertad, carajo.
Ese sí que es viva la libertad, carajo. Sí. La libertad del hombre en el campo. Estamos ingresando entonces.
Yo vivía. No hacen más que dar trabajo, pues no saben ni ensillar, no sirven ni para carnear, y yo he visto muchas veces que ni volteadas las reses se les querían arrimar.
Otro, tire otro.
Tiro
otro.
Así.
Tirá así como los pibes ahora, dale. Hacemos una tirada.
Por de contado con el tiro se alborotó el avispero, los oficiales salieron y se empezó la junción. Quedó en su puesto el Nación. Y yo fui al estaqueadero.
Claro, yo. Una tiradera, esto es la tiradera.
Claro, imagínate con. A la edad que lo agarré, no entendía, no. O sea, se me hacía muy difícil seguir la historia. Pero qué escritor José Hernández. Qué pedazo de escritor.
¿Quién es de una alma tan dura que no quiera una mujer? Lo alivia en su padecer si no sale calavera. Es la mejor compañera que el hombre puede tener.
¡Guau! ¡Esa!
¡Aguanta!
Y eso que no fuimos al obvio, ¿no? Los hermanos sean unidos.
No, estamos tirando así, tiradera.
Así, tiradera. Abriendo el libro y leyendo.
Así me hallaba una noche contemplando las estrellas, que le parecen más bellas cuanto uno es más desgraciado, y que Dios las haya criado pa' consolarse en ellas. Les tiene el hombre cariño y siempre con alegría. Va a salir las tres Marías, que si llueve, cuando escampa, las estrellas son la guía que el gaucho tiene en la pampa.
Yo pensé que la palabra escampar era un invento de la Vela Puerca.
No.
Veo que no.
En esa versión hay un par marcado, fíjate, hay un par ahí.
Sí.
Los marcaditos ahí, que son interesantes. Estamos haciendo así, una tiradera en general. Vamos a ir hasta el segundo, a ver qué dice.
El guacho, sí. Iba a decir.
El guacho Martín Fierro.
El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo. No le faltaba un consuelo y andaba la gente lista. Tendiendo al campo la vista, solo vi hacienda y cielo.
Ahí tenés. De carta de más me vía, sin saber a dónde irme. Más dijeron que era vago. Y entraron a perseguirme.
Claro,
nunca se achican los males, van poco a poco creciendo. Y Ancina me vi de pronto obligado a andar huyendo.
¡Wow! ¡Qué bestia!
No, una maravilla.
¡Qué bestia José Hernández! Hay que escribir todo esto.
La verdad, ¿te acordás que cuando fuimos a verlo allá?
¿A José Hernández?
No, a la Iseca.
Claro,
él estaba maravillado con el Martín Fierro. Todavía él decía que una de las cosas más maravillosas que había leído era el Martín Fierro. Decía él. No podía creer cómo pudo escribir todo así en verso de esta manera. Sí. Lo que hizo con la historia.
El manejo del lenguaje, ¿no?
Uf.
Tomando la voz del gaucho.
Vamos a arrancar.
Y escribiendo, ¿no?
Escribiendo.
De esa manera.
Hay dos fenómenos que uno creo que tiene que tener en cuenta cuando arranca el Martín Fierro, o para entender la importancia del Martín Fierro, es que José Hernández toma y estudia al gaucho pampeano y al gaucho del sur de Brasil, a los dos, al gaucho.
El gaucho.
¿No? De esa época, ¿no? Entonces él, entre esos dos, arma una figura arquetípica de gaucho, digamos, del que termina siendo un el gaucho malo que le dicen, o el que se va del ejército, ¿no? El desertor, claro, va armando el gaucho rebelde, el matrero, ese tipo de gaucho lo va armando a partir de esas dos, de las culturas que había en ese momento. Lo increíble fue que cuando salió, o sea, lo realmente maravilloso que pasa después, no es solamente que él lo hace y lo hace muy bien, exageradamente bien, sino que incluso lo que él arma como gaucho influye a los mismos gauchos.
Claro, sí.
Los gauchos toman del Martín Fierro cosas para incorporarlo, para incorporarse a sí mismos. O sea, los dichos, la forma del habla, todo lo que por ahí cierto tipo de gaucho no lo tenía, termina adoptándolo y lo cambia. Y es un caso muy, muy particular de donde la literatura realmente cambia a la gente y donde la literatura modifica la realidad. El gaucho no podría ser otro más que Martín Fierro después de esto.
Sí, claro.
Uh-huh. Pilia decía, ¿no? Había cosas que suceden acá en el Río de la Plata. Y una de las cosas era el Río de la Plata en Argentina, dice, eso sucede acá, ¿no? Que era la gauchesca no existía en otro lado. No existió en ningún otro lado. Solamente acá se existió. Sí, sí. Algo que se inventó fue esto. Y decía, bueno, y Borges, la ficción especulativa que hace Borges se inventa acá.
Claro, después tendríamos un segundo Sombra, con otro caso.
Bueno, claro, Estanislao uh-huh. del Campo hace uh-huh. también el Fausto. Toda la literatura uh-huh. gauchesca fue enorme, además. Fue enormísima. Sí, sí. Una vez que arrancó el Martín Fierro con todo, uh-huh. Todos se metieron en esa, ¿no? Fue como una especie de
sí, un boom.
De un género, ¿no? Era como si fueran los libros de caballería que volvieron loco al Quijote, ¿no? Alonso Quijano. Era medio así, se vendía por todos lados para todo el mundo. Y como no todos sabían leer, dice, aparte de esto era maravilloso, no todos sabían leer y se juntaban para el que sabía leer, les leía para los demás el Martín Fierro.
Claro, sí, sí. El que sabía leer.
El que sabía leer, que muchas veces era una mujer, se sentaba y les leía a todos los que estaban en una pulpería o en donde sea que se juntaran, en la casa de quien sea, a leer el Martín Fierro en voz uh-huh. alta. Porque se recita, estaba hecho para
claro, ser recitado. Claro, es para leer en voz alta totalmente. O sea,
sí,
no,
sí, 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 sí.
Por así es como funciona, porque más allá de que la poesía con sus rimas y demás se potencia cuando se lee en voz alta, en este caso puntual, terminás hablando como un gaucho, ¿no? Directamente. Claro, es imposible no leerlo con una tonada.
No ponerle campeña, la tonada, ¿no? Sí. ¿Sabés qué? Cuando lo arrancás a leer de vuelta, siempre me parece, a mí me quedé pensando en lo que hace, ¿no? José Hernández, lo que uh-huh. hace en el comienzo. Cuando dice. Bueno, aquí me pongo a cantar, ¿no? Cantar.
El compás de la vihuela, claro. Que al hombre lo desvela una pena extraordinaria.
Es como el ave solitaria con el cantar se consuela, ¿no?
Qué bien. Todos lo sabemos, ese de memoria.
Qué bien eso. Pero aparte, ¿no? El ave solitaria cantando se consuela a sí misma, ¿no?
El comienzo de este texto, creo que.
Sí.
Vamos parando gente al azar por la calle y lo sabe.
Sí, sabe de dónde es, sí, tal cual. Dice después. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia. Que voy a cantar mi historia, dice. Uh-huh. Bien, ¿no? Me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Esto es Homero.
Mira.
Esto es Homero. Uh-huh. Esto es Homero y Virgilio. Uh-huh. Pidiendo a los hados
que
lo inspiren. A las musas que lo inspiren para poder contar la historia que tiene que contar.
Sí, sí.
José Hernández es un romántico y es un clásico. Romántico ahí, en el sentido de la,
digo,
de,
¿no? Del si alguien no tiene no tiene dimensión o no conoce de José Hernández, por ahí muchos lo han pensado como un gaucho que escribía. Claro. Y José Hernández era un político, o sea, imaginemos lo que era el siglo.
Sí, un intelectual.
Digo, lo que era el siglo XIX, ¿no? Políticos que escribían este tipo de obra. Hoy pensá tres políticos y tratá de juntar cuatro oraciones decorosas.
No hablemos,
y sin falta de ortografía, ¿eh?
No hablemos de Sarmiento, ¿no?
Bueno, que es qué época, ¿no?
Un recayente, o sea, deplorable.
Tipos realmente ilustrados,
Sí, no, de una capacidad y una búsqueda literaria, ¿no? Uh-huh. Echeverría, también, sin ir muy lejos, claro, sí. Políticos.
Aristócratas eran los de antes.
Claro, algo así, ¿no? Claro, después todo fue decadencia. Después del Martín Fierro no existió la literatura.
Se terminó la literatura argentina.
Se terminó. Todo es una copia. Esa frase. Bueno, y sigue después, por ejemplo, ¿ves? Vengan santos del cielo, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Y dedica varias estrofas a pedir ayuda, uh-huh. ¿no? A su Dios, a los santos y a Dios, para que lo ayuden a contar la historia. Como decíamos, esto es Homero, es esta idea de ir, de un héroe, también es eso, es un poco el héroe que se va que tiene que irse obligado, pero él no va a rescatar, él no vuelve. Ay, o sea, vuelve, pero sí. Él no sabía que iba a volver. Digo, no está planteado el Gaucho Martín Fierro, el primer libro, no está planteado.
Claro, termina.
Claro, no está planteado para volver. Uh-huh. Después hace la vuelta. Que eso es otro tema también. Otro tema, sí.
Algo que sucede.
Y le van pasando sí. cosas injusticias. Y eso es interesante también. Mira, hay un juego. Bueno, sin irme demasiado, porque me estoy adelantando. Pensaba, Martín Fierro va, tiene su vida casi bucólica. Cuenta que tiene su vida casi bucólica con su mujer y sus hijos, sus dos hijos. En el medio del monte, en el campo. No, en el monte, no, en el campo. Criando vacas. Esa idea, ¿no? Es un tipo de una casa, un tipo de campo.
Pobre.
Pobre y de campo, sí. Uh-huh. Principalmente marginal. Pobre, ¿no? Claro, ¿no? Y lo vienen a buscar para ofrecerle trabajo en el fortín, en la frontera.
Claro, la frontera contra los indios.
Contra los indios, claro. Venimos por ahí, ¿no? Y son indios porque se les dice así en el libro, claro, eso sí, voy, sí. ¿No? Perdón, no, estaba claro. En el texto.
Claro.
Dijo
no era, Pobini. No era una... No es que habían desembarcado hindúes acá del Río de la Plata.
No era que venía Dalsim, ¿no? Sí. Tirando los brazos. ¡Who got fire! No era ese. No,
eran otros.
No ese tipo de indios.
Ese tipo de indios, no.
Y... Bueno, y lo llevan. Y claro, y eran como la mano de obra que utilizaban para mantener un puesto en un lugar que estaban todo el tiempo. Aparte, es tremenda la escena esa, ¿viste? Cuando él está en el fortín. Y vienen todo el tiempo y les roban. Y ellos no pueden hacer nada.
Nada.
Les pasan por encima, les roban. Y ellos están ahí. No tienen ni armas, no tienen balas, no tienen comida. Los abandonan completamente, ¿no? Y es un poco lo que va denunciando él, ¿no? Uh-huh. Y el maltrato que tiene. Y cuando vuelve, que es ahí es la primera transformación que tiene él, que es cuando se escapa, deserta del ejército, en un quilombo donde... También muchas peleas hay, es buenísimo, ¿no? Un montón de peleas. Y son bien detalladas, ¿viste? Que dice, bueno, y con el le tiré con el facón y lo esquivó y le hizo...
Sí, sí.
Muy bien explicados, ¿no? Uh-huh. Las batallas muy bien logradas, las peleas. Y lo que hace, él se escapa, porque ya ve que todo se pudre, ¿no? Le había cobrado un mango, lo habían estaqueado por quejarse con otro... Ahí uno de los que leíste, de las partes que leíste, es cuando habla del italiano. Viste que dicen, ¿por qué creen que trayendo gringos traen gente fuerte?
Ah, sí, sí.
Porque ese es cuando él se pelea con un sereno que era Tano. Uh-huh. Y él decía que era Papolitano. Decían Papolitano.
Papolitano.
Claro. Y que lo ilumina y no saben cómo venía y lo ilumina, qué sé yo, bueno. Y el otro le hablaba... Y Martín Fierro lo cargaba, pues ya venía medio KU. Uh-huh. Y medio que lo cargaba, no le daba bola. Entonces lo agarraron, se pelearon, qué sé yo, y lo estaquean a él. Entonces él está ofendido, porque ya está podrido cómo lo venían maltratando, la vida que estaban llevando ahí. Y cuando se vuelve al rancho ve que no había nadie.
Nada.
No había quedado nada el tiempo que quedó.
Su esposa y sus hijos.
Los hijos, todo. Entonces él se da cuenta que lo habían estafado, que nadie le había pagado nada, que le había perdido su familia, había perdido todo. Y empieza su raíz rebelde, ¿no? Uh-huh. Cuando pelea con... Y se va y anda
sí,
solo, anda robando,
bares,
robando ganado.
Un tipo con la mujer ahí a un bar y va y
sí.
Lo mata al tipo. O sea,
sí, se pudre todo.
Un borracho cabrón.
Sí, enojado con la vida. Y está buenísimo. Otro enlace que me acuerdo, que estaría bueno también nombrar, es que lo que hace Hernández es justamente eso, ¿no? No es alguien contando la historia, sino es la voz uh-huh. en el digamos, es darle la voz al oprimido. Uh-huh. Es el oprimido el que cuenta. No es José Hernández el que cuenta.
Sí, sí.
Incluso es más conocido.
O sea, Martín Fierro es literatura del yo.
No, porque si no tenía que haber sido José Hernández. No, pero es la voz del oprimido sí, el sí. que habla, ¿no? Que solo había sucedido en España, o por lo menos uno de los registros en español, es el de El Lazarillo de Tormes. Ajá. Donde no es que hay un narrador que cuenta, sí, sino que es el mismo personaje de marginal el que cuenta, ¿no? Es darle la voz al, sí, otro. Sí, sí. Lo que hace un juego raro también, y después vamos a volver. Hasta ahora estamos en el primero.
Sí, sí, estamos todavía. No volvió.
No volvió. Espera, porque quiero encontrar el final. Porque hasta donde. Hay un momento en donde decís, ah, cómo nos cagó José Hernández acá. Porque. A ver, quiero encontrarlo, ¿eh? Acá está. Mirá. Veníamos hablando que Martín Fierro, bueno, después tiene, ya sabemos, ¿no? Todos saben cómo viene.
El final, si no lo saben. Bueno, sí, sí, algo que el final es bizarro.
Sí, es medio raro, pero bueno, se pelea que mata al negro, que después se pelea con otro más, también lo mata, uh-huh, y todo un despelote. Bueno, lo viene a perseguir la partida, uh-huh, ¿no?
Y aparece Cruz.
Claro, aparece Cruz, gran personaje.
Se pone
Cruz
del lado de él, va con un grupo de policía a reprimirlo. Y el policía, el jefe, se pone del lado del, claro, Hierro para decir, oh, este hombre es bravo, en serio.
Claro, dijo, no, mirá cómo pelea, dijo, yo me puedo con él. Dijo, no. Cruz no consiente que se mate así un valiente, dice, no. bueno, pero en eso, mirá, vamos a leer la parte, para que sientan el cambio que hay sobre el final. Él después se va con Cruz. Uh-huh. Deciden irse para el lado donde están las tolderías de los indios, sí, porque dice que los indios viven mejor que los gauchos en la frontera.
Uh-huh. Y claro, sí.
Y que tenía razón, y aparte tiene un buen concepto de los indios ahí.
Sí.
Viste que uh-huh, habla muy bien, dice, ellos viven tranquilos, van, cazan, roban acá, roban allá, pero se vuelven, reparten entre todos. Hasta incluso saben de gente que se ha ido a vivir con ellos y que viven muy bien. No hay que los tratan bien. Sí. Tiene un re buen concepto de los indios ahí. Él sobre el final. Dice. Y permítanme leer el final. Dice: allá no hay que trabajar, vive uno como un señor. De cuando en cuando un malón, y si de él sale con vida, la pasa echado panza arriba, mirando dar vuelta el sol. Y ya que juzga de golpes, la suerte nos dejó a flus. Pues que allá veamos luz y se acaben nuestras penas, todas las tierras son buenas. Vámonos, amigo Cruz. El que maneja las bolas, el que sabe echar un pial y sentársele a un bagual sin miedo de que lo baje, entre los mesmos salvajes no puede pasarlo mal. El amor como la guerra, lo hace al criollo con canciones. El más de eso en los malones puede avenirnos de algo. En fin, amigo, yo salgo de estas peregrinaciones. Y hay unos puntos ahí, se separa el verso y sigue otra cosa. Dice, en este punto el cantor buscó un porrón para consuelo, echó un trago como un cielo, dando fin a su argumento, y de un golpe el instrumento lo hizo astillar contra el suelo. Ruempo, dijo, la guitarra, pa' no volverme a tentar, ninguno la ha de tocar, por seguro téngalo, pues naides ha de cantar cuando este gaucho cantó. Y daré fin a mis coplas, ¿no? Y va siguiendo, pero pongo a esperar. Y sigue. Apareció un narrador. Uh-huh. Apareció José Hernández.
Mirá.
Eso es impresionante, porque decís, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿No? Y vuelve con ese final, vuelve al comienzo. Uh-huh. Aquí me pongo a cantar, ¿no? Sí. El gaucho estaba cantando ahí. Y aparece un narrador como un testigo de verlo al gaucho. Todo, mirá, lo que no puede decir Martín Fierro, hace aparecer un narrador. Dice, ¿qué pasó?
Mirá, qué detalle, ¿eh?
Maravilloso.
Sí.
Porque en ningún momento aparece el narrador hasta el final. Donde aparece, y después le termina de dar la palabra, sí, ¿no? Por lo último que dice, ¿no? Claro. Pero dijo. Y ahí es lo último que dice el narrador. Uh-huh. Y sigue y cierra el canto Martín Fierro.
Ahí va.
Pero es maravilloso ese. Ese detalle. Sí, sí, así que ahí tenemos. Pero después vamos con la segunda parte.
Claro, ahí ya. Cuando le dicen que el juez que lo andaba persiguiendo. ya debe haber muerto, no sabemos, pasaron 10 años, ¿no?
Claro que sí, como 10 años. Sí. Que él se vuelve.
Él vuelve. Y ahí ya también lo que veo es a Cruz como personaje, ¿no? Este hombre que va a tomarlo a Fierro prisionero, se pone del lado de Fierro y ambos se van a otro lado. O sea, Cruz cambia de una y vuelve a cambiar y también está buscando algo que no tiene la menor idea probablemente de qué es lo que busca.
Me gusta que volvamos a Cruz porque es cierto, hay algo, un dato que toma ahí Gabriela Cabezón Cámara, uh-huh. Que también después lo retoma Martin Coan.
Ah, mira.
En el hay un cuento donde Martín Fierro y Cruz chapan. Ah. Vení pa' acá, le dice, y le agarra la cara y le da un beso. Y Gabriela Cabezón Cámara dice que claro, en el final se van ellos y dicen: vamos a hacer nuestra casa, nuestro rancho, vamos a tener una cocina. Y se van armando su casita, su vida familiar entre ellos dos. Es una cosa preciosa.
Y a la Bubuari Pecuchet.
Claro. Ponele, sí.
Que duermen juntos en el primer capítulo.
Sí, totalmente. Y ahí. Pero es cierto, ahí lo que hacen es tener una vida. Y después te enterás la vida que tienen. Que en la vuelta te enterás la vida que tuvieron.
Sí, sí, que obviamente todo con el consentimiento que tienen que pedir al cacique, ¿no? Además.
Claro, claro.
Para que los acepte y los permita tener ahí. Y luego, o sea, es en ese regreso. Es en encontrarse nuevamente con los hijos y demás. Y ese final, ¿va a ir a spoiler? ¿O spoileamos o no spoileamos?
Sí,
ya pasaron 150 años, muchachos, déjense de joder.
Aparte, léanlo, déjense de joder, no les va a hacer nada.
Idea, ¿no? Que decía de las mutaciones, ¿no? De Cruz que va, que se cambia de bando, que se va, que esto. Y después el destino que ellos dicen, todo ha sido para peor, para todos. Cambiarse el nombre y cada uno hacer.
Ah, claro.
Irse.
Sí.
¿Qué clase de final es ese? Tanto quilombo para que se vuelvan a juntar.
Y después se separan.
Y después se separan todo, cada uno cambia su nombre. Sí. Eso también es mucho de. Vos mencionabas que estaba influenciado Hernández por la cultura de Brasil. Que el nombre, viste que es más importante el apodo que el nombre. En el caso de los brasileros.
Mirá.
Porque es como una condena tener un apellido. Puede ser una condena. Es como que vos estás atado a un linaje. Por eso se usa tanto el seudónimo, ¿no? Como para no quedar atado a una tradición, mirá. Y demás.
Yo me acuerdo muchísimo de la película. ¿Cómo se llama? Ciudad de Dios.
Claro.
La verdad que la sé pequeño.
Sé pequeño. Bueno, y sí. Todos nadie le dice nombres. Edson Arantos do Nascimento.
Ah.
Pelé.
Claro.
Y bueno, así con tantos. Ahí está un poco que lo linkeo con eso de cambiarse el nombre. Claro. Para tener una nueva oportunidad.
Impresionante, sí. No, pero es loco porque ya notás que es diferente ahí. Creo que el camino de rebeldía que tiene en la primera vuelta, en la primera parte, es tan marcado. Uno se pelea con todos, incluso se lleva uno más para pelearse entre los dos contra todos. Se van los gauchos y se van a vivir juntos. Y se van con los indios encima, o sea, no quedaba nada, le faltaba que se haga judío, no sé. Le faltaba todo para que sea, ¿no? Para romper con todos los estándares y todas los preconceptos que se tenían de los gauchos. Y eso es fundamental. Ahora... Todos atribuyen, obviamente, que después ya eso era. Había una estrategia política de Hernández. Esto tampoco tendría que marcar la lectura o que limitar. La lectura no tiene ningún sentido. Pero también es buen dato, digo. Que él buscaba sumar a ese votante que no estaba todavía, ¿no? Sumar a decir, mira, estamos haciendo algo mal, era una crítica
y bueno, es una social.
Crítica, claro.
Por eso, otra de las cuestiones que quería traer aquí a la charla es que es un texto sobre lo marginal, es una denuncia de que había mucha gente viviendo en estas condiciones, a espaldas, o sea, toda el Buenos Aires de aquel momento, que no es el Buenos Aires de hoy, era mucho más chico. que le daba la espalda y dejaba estos territorios abandonados, y con la gente, con las familias que estaban condenadas a vivir así y no había otra manera. Y bueno, tierra adentro era muy hostil la vida, muy marginal. Que bueno, es un texto que luego del 2000 para acá también se ha escrito mucho, ¿no? Desde los nuevos marginales.
Claro.
La nueva marginalidad ya urbana. Pero son textos que van en la misma línea.
Sí, además, creo que después del Martín Fierro, después de la literatura gauchesca, los que tomaron al marginal ha sido, bueno, Art.
Claro, bueno,
sí. Art. Uh-huh. Un poquito Borges, el primer Borges con los cuchilleros, que era diferente, que ya eso era otra cosa. No era el gaucho, sino era otra cosa.
Sí.
Más, uh-huh, más urbano. Y después ya estamos a los 2000. Los 90, los 2000.
Claro, 90.
No, porque la literatura dejó de prestarle atención en algún punto a ese tipo de marginales, ¿no?
Sí.
En general, la literatura en general, digo, lo más académico, lo que más se tomaba, lo que más influía. Y recién en los 2000 volvió a tomarse lo barrial, lo marginal.
Incluso de maneras espeluznantes también, pero sí, bueno, o sea, sí, claro, como temática.
Sí, sí, totalmente.
No estamos diciendo que haya sido un brote de textos maravillosos, no, la gran mayoría no.
Claro, la verdad que sí. La
pero
que
sí fue un tema que
muy explotado,
¿no? Contar cómo se vive. Casi, a ver, a mí muchas veces soy crítico de ese tipo de cuestiones porque parece como, vamos a ver cómo viven, ¿no? Como si fuese una...
claro, un acto antropológico.
Claro. Sí, sí. Pero cuando se hace bien, se consiguen denuncias muy interesantes como estas, ¿no? Sí, aparte sin romantizar tampoco, porque no hay una romantización del gaucho en lo más mínimo. Se cuenta casi de una manera cruda.
Lo que pasa
cómo
es que
puede no formarse una persona, porque Martín Fierro termina siendo conflictivo, este hombre que no puede convivir en sociedad, producto de lo que le pasa a él, ¿no? Como decía Sartre, somos lo que han hecho de nosotros. O sea, lo que hacen de nosotros es lo que va.
Somos lo que hacemos
surgiendo
con lo que hicieron de nosotros. Sí. Bueno, es que hay algo ahí que no tiene que ver con... Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que era la primera vez que se hablaba de esto.
Claro, sí.
Y eso tiene una carga fundamental. Lo que hacía era demostrar que esos eran personas, ¿no? Que es lo que parecía que no se tenía en cuenta. Uh-huh. Eso, eran personas. Bueno, y en esas denuncias me parece que están bien. Lo que sucede después... Ya como entrábamos en la segunda parte, es que Martín Fierro hace el camino del héroe que vuelve, o del profeta que vuelve en realidad, porque viene a contarte otra cosa, y vuelve totalmente cambiado. Uh-huh. Se adjudica eso a que Hernández ya estaba en el gobierno, había ganado esas elecciones que quería ganar, entonces lo que quería hacer era pacificar a la sociedad... Uh-huh. Y la vuelta,
desde la literatura.
Además, desde la literatura.
Eso es totalmente ambicioso.
Una maravilla. Lo que pasa es que también había visto cómo funcionó Martín Fierro, cómo funcionó para la gente, para los argentinos. Dijo, bueno, el segundo ya le buscó una intención mucho más marcada todavía, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, acá va a volver Martín Fierro, va a reencontrarse con los hijos y lo voy a hacer que... Les diga, bueno, ya está, ya no voy a pelear más.
Claro, bueno, está bien, sí.
¿No? Ya no peleo más, ya no voy a ser más rebelde. No quiero ser más un gaucho rebelde. Ya mis penas, ya las pagué. Y cuenta lo que pasa con los indios. Y acá sí hay un ensañamiento con el indio. El indio termina siendo la peor bestia, ¿no?, que había sobre la tierra, peor que animales son. La descripción que Martín Fierro hace de lo que fueron los indios, dice dos o tres cosas buenas, pero después los destruye. Y a partir de ahí empieza a plantearse, bueno, vamos a echarlos a todos. Digamos,
Roca,
hay una búsqueda.
¿No? Toda la conquista del desierto.
Toda la gorra se puso ahí. se puso la gorra.
10 años después de...
Claro, destruir toda una cultura, ¿no? Que aparte no tiene un miramiento, no tiene ni un buen miramiento sobre el... Lo único que dice es que cuando roban se reparten entre todos. Las cosas buenas, dice que hay las cosas buenas que decirlas. Dice.
Bueno, está bien. Somos un país que no va a transar jamás con culturas comunistas.
No, por supuesto, por supuesto. Ay, por favor.
No vamos a aceptar ninguna práctica comunista, claro, en este territorio.
No, no, y le...
Así que cualquier despensa, sí, de esto, acá,
de estos indiecitos,
cooperativa, todo ese tipo de cuestión, acá está prohibido. Acá,
no va más, no corre más. Basta,
dejen de repartirse cosas.
Claro, claro. Sean malos con ustedes.
Claro, véndanse, traten de sacar la mayor ganancia en todo. Basta de andar repartiendo. Se terminaron regalos, terminó todo.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ser bueno con el otro? No, bueno, la cuestión es esa también. Entonces vuelve ya más calmado, más manso, ¿no? Diciendo, yo no quiero pelear más, ¿no? Uh-huh. Incluso se encuentra con el hijo del negro,
ah,
que él mató.
Sí, sí, sí.
¿Te acordás?
Sí,
que se encuentra, sí, con el hijo y lo reta.
Claro.
El hijo o el hermano, no me acuerdo ahora bien.
No, el hijo
era, sí, ¿no? Sí, sí. Y Martín Fierro dice que no va a pelear. Uh-huh. Y rehúye pelear. Y decide no pelear. Cosa que después lo enojó a Borges. Y Borges escribe la otra... ¿cómo se llamaba el cuento? No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué hace? La pelea de la última. Como si Martín Fierro sí hubiera peleado. Que hubiera pasado un what if, hace, ¿no? Que hubiera pasado si Martín Fierro aceptaba ese último duelo, ¿no? Porque tenía razón Borges. ¿Cómo carajo va? Martín Fierro no se va a hacer cargo de eso. ¿Cómo no va a pelear? O sea, no había manera de no pelear y quedarse como un cobarde. Claro,
si uno fuera fiel al personaje.
El personaje necesitaba pelear ese final.
Ya si le ibas a mojar la oreja, claro, y se iba a quedar mansito.
No, ya está. Aparte estaba viejo, estaba jugado, ya está. No tenía nada que hacer, no se iba a quedar con los hijos, no tenía ningún sentido seguir viviendo. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba
biografía
a
de Tadeo Isidoro Cruz?
Ese es uno.
Sur.
Sí, no, es, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ah, la, sí, se me...
Sí, no me puedo acordar. Bueno, cuestiones que no, José Hernández lo hace que no pelee y que se perdonen todas las cosas y que se vayan, ¿no? O sea, es esa idea. Uh-huh. A no pelear, a no a calmarse y a irse por una vida mejor y a ser buenos. No los invita a eso. José Hernández invita a la gente del campo a eso. ¿No? Y se nota esa intención. Y es bastante. Por eso no tiene la misma.
Claro, el fin.
El fin.
No era tan simple, no era estaba tan ahí, sencillo. estaba ahí adelante. Estamos hablando del final.
Claro, se llamaba el fin. El mejor fin que tenía que tener. Bueno, no, invita a eso. Hernández invita a eso en
la vuelta. Qué fascinación la de Borges con Martín Fierro, ¿eh?
Y es el poema nacional. A Borges le interesaba eso. Pero ahora después vamos con eso. Lo que quería decir era que sin embargo, que si bien... No, digamos, no tiene el mismo calibre o la misma intensidad que tiene el gaucho Martín Fierro. Digamos, la vuelta de Martín Fierro tiene uno de los pasajes más maravillosos de la literatura argentina, que es toda la parte del viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha es genial. El viejo Vizcacha es maravilloso. La
habilidad.
Es un gran personaje. Sí, sí. Es el momento más divertido.
Es el más argentino de todos.
Es increíble. Lo del viejo Vizcacha es increíble. Que lo cuenta el hijo.
Sí.
Acá ya, viste, hay como una en la parte narrativa, ya hay como una vuelta más. Ya es más profesional en eso, más literario, en el sentido de que no busca... La voz del marginal, sino que busca juego, ¿no? Entonces lo hace hablar a los dos hijos. Hay uno que dice que estuvo preso, que estuvo abandonado y estuvo preso, y dice, bueno, y el que estuvo encerrado mucho no tiene que contar. Y listo, y no cuenta más nada. Y después está el otro, que es el que fue dado a servir a un amo. Y volvemos a tomar al Lazarillo.
Claro.
Vuelve a ser el Lazarillo de Tormes. Es como una especie de extrapolación. Donde el personaje del ciego, que también está en Dickens, yo creo que hay como una triada ahí, una línea entre Dickens, ¿no? Con Oliver Twist. Oliver, claro, Twist, que tiene al viejo ciego que les enseña a robar a los nenes.
Sí,
que tiene un montón de un ejército de niños que va a chorear a la gente en la calle. Agradecerse. Y, este, y es el viejo ciego. Y después tenés al, al viejo ciego de Lazarillo de Tormes, el primer amo de Lazarillo, que también era ciego y que era un miserable. Y todos así, todos son miserables.
Ese personaje tiene
golpeadores, maltratadores, ladinos, zorros así bien, bien vivos, ¿no? todo mezquinos. Y después y nosotros tenemos al viejo Vizcacha, uh-huh, con el hijo de fierro, ¿no? Y el viejo Vizcacha, y ahí empieza, les escupí el asado para que los demás no coman y él poder comerlo solo, para que los demás les dé asco y no quieran comer el asado. Incluso cuando lo hacen cagar al viejo, cuando le entran en la casa y le sacan todo, el hijo de fierro dice, hasta me daba pena. Sí, sí. Llegó un momento en que me daba pena, dice, ese que me maltrató todo el tiempo, que, ¿no?, que lo golpeaba, que le mezquinaba la comida. Dice, viendo cómo terminaba cayendo y a él le terminaba dando pena. Entonces se va y muere el viejo y él se queda con la casa, que no valía nada, esa casa llena de pulgas, de mugre.
Claro. No esperábamos otra cosa. Claro.
Todo el pasaje del viejo Vizcacha es maravilloso. Creo que es lo mejor de la vuelta. Y es eso. Y hay una mezcla ahí, porque la gente, en general, yo he escuchado mucha gente que dice, tengo un tío que hace sus aros cuando cantaba, ¿no? Cuando se cantaba aro, bueno, él tiraba, ¿no? Como así lo dijo Fierro, dice. El hombre no ha de creer en lágrimas de la mujer y en la renguera del perro. Que eso lo dice el viejo Vizcacha, no lo dice Fierro. Sí, sí, sí. En realidad. Pero hay como una mezcla ahí donde todos los dichos del viejo Vizcacha también entraron en la cultura popular.
Obvio, sí, sí.
¿No? Eso también es otro. Ahí aparece el Hernández que a nosotros nos gustaba, de que nos gustó en la primera parte.
Claro, es verdad que uno lo trae todo eso de otros textos, ¿no? Ese personaje de tanto color.
Claro, sí.
Tomado, sí, sí.
Eso, el hacete amigo del juez, no le des en qué quejarte. Si él se hace de enojarse, vos no te debes achicar, porque siempre es bueno tener palenque andir a rascarse. Lo acabo de decir de memoria.
Palenque, parida.
Palenque andir a
otra
rascarse.
Otra más también. Anotame esa.
Claro, pero eso es el viejo Vizcacha. Sí. Las mejores son las del viejo Vizcacha. Sin embargo, si ustedes tienen la curiosidad, este es un dato ya, no sé si vos querés decir algo más.
Tengo ahí un dato de color.
Dale. Hay un disco en vivo, ¿te acordás? El disco de Andrés Calamaro. El Regreso, creo que se llama el disco. Bueno, canta una canción. Ahora no me acuerdo bien cuál era la canción que canta Calamaro. Y en un momento lo que hace es recitar lo siguiente. Atención, pido al silencio y silencio la atención. Que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Calamaro, en un momento, inserta algunos de los versos de las estrofas de La Vuelta del Martín Fierro en una de sus canciones, porque justamente era el regreso de él. Uh-huh. Él, cuando vuelve, casi había perdido todo, casi queda con un surmenage tremendo. Lo regresan la banda, la Bersuit, y él vuelve a los escenarios con ellos. Y en eso arranca una de las canciones, intercala La Vuelta del Martín Fierro.
Tremendo.
Hermoso dato, me pareció.
Yo, como dato de color, supongo que después de lo que hemos estado leyendo, los distintos pasajes de este poema... supongo que más de uno debe decir, bueno, es un texto que solamente se puede leer en Argentina, es imposible traducirlo, ¿cómo se puede traducir el Martín Fierro? Sin embargo, se tradujo, tiene 33 traducciones el
¿Mirá?
Martín Fierro, en 33 lenguas distintas. La mayoría, o sea, hay 6 puntualmente que se hicieron en Brasil. Lo tradujo al portugués.
Es más sencillo, ¿no? La traducción al portugués no debe ser muy...
Pasa que el tema, la traducción en sí, digo, ¿qué vas a traducir? Porque...
Bueno, claro, eso es todo.
Un ende, o sea, todas esas palabras...
Claro. ¿Cómo haces para leer esto?
Ese argentinismo, es muy difícil.
Esa contracción del lenguaje. Hay que tener en cuenta, datito, antes de que continúes... es escrito siempre en octosílabos. Octosílabos es la forma con la que elige Hernández, porque se supone que eso era lo que más escuchó, que en las canciones y en los recitados, en las payadas, se daba, ¿no? ¿Cómo lo expresa mejor? Y generalmente en octosílabos. Casi todos los versos son en octosílabos, hay alguno de nanosílabos y no sé si mucho más. Muy poquitos cambios, pero todos son octosílabos.
Mira. Bueno, es muy difícil si tenés que llevar eso a cada gramática, ¿no? Pero, mirá, es otra cosa, si yo te lo leo así.
A ver.
I sit me here to sing my song to the beat of my old guitar for the man whose life is a bitter cup with the sun may yet his heart lift up as the lonely bird on the leafless tree that sings neath the glooming star.
¡Tremendo!
No sé en qué parte de todo esto quedó al compás de la vihuela.
Claro, nadie estaba al compás de la vihuela.
¿Y en dónde está lo de que al hombre
en la guitarra? En la guitarra, dice ahí. Cuando dice guitarra,
guitarra
dice
es vihuela.
Es vihuela, claro. Sí, sí. Guitarra es vihuela, está bien, tienes razón.
Pero si yo te digo que esto, no sé, lo escribió... Es Rapaun, pasa, ¿eh?
Todo conforme con eso. Stop.
Momentos finales de este arranque de temporada. Un peso pesado acaba de ser traído.
Aquí. Los clásicos. Siempre nos debimos un clásico para los principios de temporada.
Clásico, o sea, clásico con mayúsculas, negrita y subrayado.
Sí, tal cual.
O sea, clásico, clásico.
Clásico de veras.
Del gaucho Martín Fierro ha pasado aquí por el sonido de la furia. Nos tomó 10 temporadas.
Sí, sí, decir, bueno, vamos a ser Martín Fierro.
Bajémonos de joder. O sea,
¿qué te iba a decir?
No sabemos si va a medir, no va a medir. ¿Qué reacciones va a haber?
Si le va a gustar. Arrancamos el episodio 1.
Podríamos haber hecho, ¿no? Un Luis Alexis Leiva reacciona al Martín Fierro. Una reacción en vivo.
¿Te imaginás? Bueno. Reacción. Me encanta, los reacciona y...
¿Por qué reaccionan todo explica... el tiempo a todo? ¿Por qué uno tiene que reaccionar a todo?
Aparte, eso y el... ¿Cómo es? El Martín Fierro por fin explicado. ¿Por qué explicado? ¿Qué querías explicar?
¿Qué parte no entendiste?
¿Qué pasó ahí? Bueno, Mati, vamos a agradecer a la gente porque
hace posible esto.
Sí, gracias a todos los suscriptores que están ahí, que se sumaron en este
nuevos.
Mes. Sí, gracias a la promoción que nos permitió hacer Gonzalo Unamuno. Viste como una oleada de gente que no nos conocía, nos empezó a conocer también.
Sí, es un influencer.
Sí, es un grande. Así que le agradecemos a él y a la gente, por supuesto, que se prendió y que bueno, está ahora escuchándonos. Y que, por supuesto, aporta todos los meses una cuota muy, muy, muy pequeña. La verdad que todavía es muy pequeña. Y si sigue así, la podemos mantener. Ese es lo que a veces no sabemos explicar.
Nosotros
bien.
Nosotros habíamos arrancado con 300 pesos.
300 pesos eran, sí. Sí, 300 pesos era la
original.
La original. Así que, bueno, pero me parece que está muy bien y les agradecemos. Y bueno, y ahora... Sí podemos decir, mira, si hay cada vez hay más suscriptores, nosotros podemos continuar con el mismo precio de suscripción.
Sí, es la idea. Sí,
es la idea, porque si decaemos en eso, necesitamos subir y pedirle más a los que ya están. Y la idea es no hacer eso. Nuestra idea siempre es que haya más para que todos puedan
Y para golpear las puertas de los distintos escritores y editoriales y vamos, pongan.
Claro, totalmente. Y poder obviamente comprar cosas, no solamente la vida nuestra, sino cosas para mejorar
el equipamiento.
Claro, equipamiento, renovar. Tenemos que renovar, mira, los pods estos están bastante viejitos ya. Así que tendremos que renovar.
No voy a contar la anécdota con esto.
No, por favor. Así que bueno, les agradecemos a todos los suscriptores. Los invitamos a que entren ahora. Estamos en Instagram, tenemos la biblioteca. Biblioteca ESILF. Así, es evidente, lo van a ver. Y está también en nuestros posteos, nos preguntan en dónde está y ahí van a ver los libros que estamos de la biblioteca. Estamos tratando de subir todos los que teníamos en la tienda Nube y eran un montón y ahora también se están sumando muchos ahí, nuevos y algunos de los que estaban allá. Así que estamos pasando todo para ahí. Lo que tienen que hacer los suscriptores es simplemente comentar en cada foto del libro, decir, bueno, quiero tal, y nosotros podemos encontrarlo con mucha más facilidad.
Bueno.
Si está reservado, no, pero claro, pero si dicen, más, quiero este libro, comenten abajo de cada foto para que nosotros lo encontremos con más facilidad, si no estamos pasando libro por libro y nos volvemos locos. Sí, por favor, para encontrárselos.
Por favor.
Sí, por favor, comenten la foto de cada libro que quieran. Bueno, yo no más con eso.
Entonces, si vamos a hablar de la vigencia de Martín Fierro, nos vamos a despedir con una versión. No es necesariamente nueva, pero sí, unos módicos 120 años después de la edición de Martín Fierro. Así que vamos a ir con la adaptación rara, como es ella, que hizo Juana Molina de Martín Fierro.
¡Apa! Bueno, hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
De la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.